Este sábado en el Auditorio Nacional Adela Reta, bajo la dirección del maestro Stefan Lano, La Osodre presentará un concierto que contará con la participación de la reconocida pianista uruguaya Nidia Mariño. Este concierto forma parte de la temporada sinfónica 2012 y de un ciclo que durante mayo contará con la participación del violinista ruso Eugen Worski y la pianista lituana Musa Rubakit. Para hablar de este concierto y de otras novedades que se vienen en las próximas semanas, es que recibimos en estudios al director artístico del SODRE, Ariel Cáceres. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido.
¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por la convocatoria.
Nos acordábamos recién, Ariel, hace ya año y medio, cuando Nidia Mariño se presentó en una sala desbordante, fue un noviembre o diciembre, cerraba el año, tocando Gershwin.
Sí. Nidia
es Mariño, que tiene 90 y...
93 años, Nidia es del 19, permanentemente me está haciendo, recordando, porque algunos dicen que ella es del 20 y ella dice que es del 19, y en vez de, bueno, es, a mí me...
Le sacan longevidad.
Sí, exacto, es al revés, pero bueno, es tan brillante, tiene una cabeza, una claridad todavía, una mente, una lucidez que a mí me asombra y me gratifica su amistad, tener su amistad, conversar con ella. Me gusta muchísimo conversar y que me cuentes todas sus anécdotas gloriosas. Ha tenido una trayectoria mundial de la mano de los más grandes artistas que han pasado por el siglo pasado, desde Claudio Arrau, los más grandes músicos que uno pueda imaginar de la historia, los grandes directores, los grandes pianistas, todos tienen algo que ver con Nidia Mariño. A veces ese tipo de cosas no se saben en el propio país, pero yo creo que la gente acá reconoce a Nidia, en Nidia Mariño, a la gran solista que ha tenido el piano en la historia de este país, ¿no? Yo creo que es indiscutible ese hecho. Y nos complace que a los 93 años nosotros todavía podamos seguir convocándola y enriqueciéndonos y seguir agotando salas. Nidia es una convocante natural a la que la gente ama, adora, y inmediatamente se agotan las entradas. Es un fenómeno sumamente particular.
Con un programa que incluye el arte, que no podían no incluirlo.
Exacto. Bueno, su caballito de batalla en los últimos años ha sido la Rapsodia en Azul, la Rhapsody in Blue de George Gershwin. En este caso, esa pieza musical va a estar acompañada por la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, un compositor, el rey del romanticismo, yo lo defino. Y a esto se suma el plus de la batuta, creo que lo que ha sido un gran acierto de la dirección artística de convocar a este maestro Stefan Lano, que es un placer verlo trabajar.
Que bueno, ya lleva meses, porque está trabajando desde fines de enero, principios de febrero.
Sí, sí, sí.
Es empezamos del ciclo de febrero-marzo.
Exacto, él comenzó este ciclo trabajando a partir de febrero y vamos a tenerlo seguramente por los próximos 2 años en un principio. Mi idea es que Stefan pueda seguir con nosotros.
¿Y te asegura cuántos conciertos, Ariel?
Nuestra temporada abarca unos 14 conciertos sinfónicos, de los cuales ya han transcurrido algunos, ¿no? Tuvimos primero ese concierto de apertura, ese concierto de verano, donde Stefan dirigió un programa enteramente de compositores norteamericanos, Copland, Bernstein, Gershwin y Ravel, y francés Ravel. Y después tuvimos un enorme éxito con el Requiem de Mozart, que dirigió Silvio Viegas, brasileño, y Esteban Luis, que se hicieron 2 funciones en el Auditorio Nacional y 2 funciones en Montevideo, uno en el seminario, en la iglesia, y otro en el Cerrito de la Victoria, sí, con una convocatoria también a sala repleta, a iglesia repleta. Bueno, y reitero, este concierto, a la gente que pretenda todavía conseguir algún boleto, que se apure, porque se ha vendido a muy buen ritmo. Y quedan pocas entradas, y vamos a tener una sala desbordante, sin duda alguna estoy convencido de ello.
Ariel, me decías, de los 14 conciertos, ¿cuántos te asegura Stefan dirigirlos él?
Stefan dirigió el primero, ahora dirige a Nidia este sábado, este mayo tenemos un ciclo de 3 conciertos de otoño, que prosigue el sábado próximo, el sábado 12, con el concierto para violín de Tchaikovsky, como tú bien decías, con la participación del violinista ruso Eugen Ugorsky y a su vez la Sinfonía Quinta de Tchaikovsky. Y el día 19 de mayo tenemos un programa Liszt con los conciertos de piano el 1 y el 2, que interpretará esta notable lituana también, Musa Ruakite, y que va acompañada también por dos Wagner, los maestros cantores de Nuremberg y el preludio y muerte de Tristán e Isolda. Esos tres conciertos dirige Stefan, luego va a dirigir el ciclo integral Beethoven, que va en el mes de junio, con la vuelta al Sodre del exitosísimo Barry Douglas, que tuvimos el año pasado,
pianista irlandés,
que nos hizo también el ciclo integral de Rachmaninoff con un éxito brutal. Yo hacía muchos años que no escuchaba una ovación semejante en un teatro. Iba a hacer los cinco conciertos de Beethoven. Luego en el mes de agosto, Stefan sigue dirigiendo la cuarta de Mahler. Va a haber un programa en septiembre también con la quinta sinfonía de Ralph Vaughan Williams y Les Nuits d'été de Berlioz, con una mezzosoprano argentina, Virginia Correa Dupuy. Esos conciertos los dirige todos Stefan, y además va a dirigir Turandot.
Bien, Turandot. De eso hablamos en un rato, que es en julio. Ariel, cuando vos decías, a Stefan lo vamos a tener por 2 años y me gustaría que extenderlo un poco más. Uno de los logros que ha tenido esta administración del Sodre es, en el caso del ballet, asegurarse a Julio Boca con un contrato cerrado hasta 2015. Lo entrevistamos, de hecho, ayer pasamos la entrevista. Julio estaba programando. Ya estaba programando ballet para el 2016. ¿Qué cosas te asegura a vos como director artístico de una institución estatal el saber que en el ballet tenés una figura como Boca por los próximos 3 o 4 temporadas? Que ahora, dirigiendo como director general de la orquesta, tenés otra figura como Stefan Lano por unas temporadas por delante. ¿Qué cosas te va asegurando? ¿Qué cosas te saca de encima de peso diario de gestión?
Nosotros creímos en su momento y pensamos en la llegada de un maestro de las características de Stefan Lano para balancear un poco ese desbalance, valga la redundancia, que se generaba con el fuertísimo nombre de Julio en el ballet. Y consideramos que necesitamos un nombre de peso y sobre todo un gran músico, ¿no? Sobre todo se trata en este caso de un músico notable, de un director que además trae consigo un bagaje de experiencia relativo al manejo de orquestas en estas latitudes del planeta, con sus problemáticas naturales, que generalmente las abarcan a casi todas. El Sodre no es una isla en el espectro de las orquestas sinfónicas de Latinoamérica y de Sudamérica. Entonces creímos que su experiencia, su don de gente, su trato sumamente amable y de construcción permanente junto a los músicos, pensamos que era un buen mensaje inclusive para los propios integrantes de la Sodre, esta convocatoria. Y bueno, se está trabajando, hemos recompuesto en cierta forma el buen clima en la Sodre. Seguimos luchando por cosas en las cuales yo considero absolutamente imprescindibles y no dejo oportunidad pasar para reiterarlas, que es que es la división de las orquestas. Yo creo que el Sodre tiene que tener una orquesta full time, una orquesta que trabaje,
y la sinfónica otra.
Exacto. Y bien remunerada.
Porque nuestros músicos. Hay una, no la mayoría, una porción grande de los músicos que se comparten entre las dos orquestas. Con lo cual tiene que ver con la programación de las orquestas, con las horas disponibles para poder trabajar y demás.
Exacto.
Porque hay gente que piensa, bueno, lo que tienen que hacer es que no toquen las dos el mismo día. Sí, sí, tocar es una cosa. ¿Y ensayar?
Claro. Hay un desgaste terrible de los músicos. En este momento, por ejemplo. Además, el Sodre pasa por un momento excepcional en el sentido de que se están terminando en estos días la totalidad de las obras del auditorio. Sí. Con todo lo que ello implica, en la logística, en la comodidad de los músicos, en trabajar en salas perfectas, no per, nada perfecto,
no
pero
para ejecutar, sino para trabajar todos los días.
Exacto, con buena temperatura, con buena luz. Estamos el lunes, antes de ayer, inauguramos oficialmente la sala de ensayos de la Osodre. Entonces, como que todo vuelve de a poco a su normalidad, se termina aquello de tener permanentemente que armar un rompecabezas para por los ensayos, los locales de ensayo, era realmente desgastante. Ahora con las nuevas salas, esta noche inauguramos la sala chica del coro, por ejemplo, va a ser otro momento de gran alegría para todos los integrantes del cuerpo, para nosotros, para el consejo directivo. Entonces, se va de a poco logrando tener una institución al nivel de lo que fue. Falta algo que es sustancial, que es mejorar salarialmente a los músicos, pero a su vez tener músicos con los que podamos contar, no digo más horario, porque lo que trabaja una orquesta en el día, en cualquier orquesta full time, son 4 horas, eso es una hora más. Pero a su vez que los músicos no tengan la necesidad de tener que salir a buscar su sustento trabajando 6-7 horas por día, saliendo de una orquesta, cruzar la plaza y sentarse en otra silla a trabajar, es muy desgastante, y eso creo que afecta contra el desempeño artístico de los músicos.
Hacemos una pausa, Ariel, ya venimos.
En 8-10 vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11:35, seguimos compartiendo los micrófonos del espectador con Ariel Cáceres, director artístico del Osodre. Estábamos hablando recién sobre esta temporada sinfónica que se retoma en el Auditorio Nacional este sábado, con la dirección del maestro Estefan Lano y con Nivia Mariño, la pianista uruguaya, como solista. Hay oyentes preguntando dónde se compran las entradas, Red UTS o Boleterías de la Sala, que abre desde temprano. Ariel, ya del ballet hemos hablado más de una vez, ¿no? ¿Verdad? De esa famosa vez que entre Julio y vos se pusieron a pensar cuántas funciones hacían de un ballet, y él te planteó, no me acuerdo si 3, 4 o 5, vos dijiste, mira que puede ser una locura, son 10.000 espectadores, y bueno, terminaron haciendo, y ahora hay que hacer la temporada de casi 10, ¿no? ¿Verdad?
Exacto, 10, 12.
Para arrancar, por lo menos saben que en Montevideo se colocan 20.000 entradas, y bueno, ya la base en eso está, y se vende solo, y va funcionando. Yo recuerdo el caso de Nivia Mariño hace año y medio, cuando estuvo lleno total, y ha pasado más de una vez de estas presentaciones del ciclo sinfónico, que la Osodre toca sala prácticamente llena. ¿Qué cosa ayuda a la institución el saber que tiene cuerpos de ballet, cuerpos musicales, que logran por sí llenar 2000 y tantas butacas?
Y bueno, nosotros eso nos genera... Ojo, el público muchas veces no viene solo. Nosotros hacemos un trabajo muy grande en cuanto que tal vez antes no se hacía de esto que estamos haciendo ahora. De salir a los medios, gracias a la generosa invitación de todos ustedes. Se hace un trabajo, el Osodre tiene una fuerte presencia en los canales de televisión, hay permanentemente spots publicitarios. El Osodre dejó de ser un poco la institución que solo promovía sus espectáculos por la vía de las emisoras propias, de las emisoras de las X6 o de las emisoras de FM. Ahora tenemos una presencia mucho más vacía, masiva, pero tenemos que decir que obviamente que la nueva sala es un gran convocante, es una sala de unas características arquitectónicas óptimas, que la gente, que no sucede siempre lo mismo cuando surge una nueva sala. Yo tengo el caso muy claro, por ejemplo, del Teatro Argentino. El Teatro Argentino,
el de La Plata.
De La Plata, en su apertura de temporada de ópera y para el estreno de El Oro del Ring, primer título de la tetralogía wagneriana, en la cual además canté como solista, vendió 290 entradas.
Nada.
nada, nada. Independientemente de que en la sala no había más gente, había mucha gente, había 1.200, una sala de las características de la nuestra, de 2.000 personas. No es nada fácil, y recordemos todo lo que se habló en este país acerca de todos los agoreros del mal, digamos, que dijeron que el Sodre iba a ser inviable, una sala de 2.000 personas a 2 cuadras del Teatro Solís con 1.000. ¿Qué íbamos a hacer en esa sala? Iba a estar siempre vacía. Bueno, independientemente de la situación económica, de que hay un enorme boom en cuanto a lo que es el consumo de espectáculos por parte de la gente y de cierta, digamos, facilidad de acceso que tienen nuestros espectáculos, que son que las entradas no son caras. Una entrada, una platea para ver un concierto sinfónico de la Sodre en el nuevo auditorio vale en el 250 pesos, la más cara, es barato. Eso nos, digamos, está el tema de la sala, que es un gran convocante, el tema del ballet hace que se genere un proceso de masificación que es muy positivo en momentos donde la cultura... a veces de estos países, por las etapas de la civilización en las que se vive, hay cosas y elementos permanentes que distorsionan un poco hasta el gusto de la gente por este tipo de espectáculos, y que hacen que, bueno, que la gente se vuelque a la búsqueda de otra cosa, de en un concierto, de percibir nuevas sensaciones. Hay un sector, los sectores de nuestros jóvenes, más jóvenes, no es fácil a veces incorporarles a su estética una orquesta sinfónica. Ellos que tienen nacieron en la era de internet y de la televisión por cable, no es aquello que nosotros teníamos a la edad nuestra, 3 canales de televisión que empezaban a las 6 de la tarde. Ahora es tan masivo todo lo que entra en su... que a veces no queda lugar para este tipo de estética.
Igual te diría que hay un fenómeno particular que se desarrolla en el Auditorio Nacional, que es el de la Sinfónica Juvenil, ¿verdad?
Exacto.
Que actúa a sala llena. El cierre del año pasado, este sábado.
Sí.
La José Artigas convoca, ¿no? ¿Verdad? Hay ahí fenómeno. Ariel, recién hablabas de ópera, bueno, a partir de lo que había sucedido en el Teatro Argentino de La Plata. Háblame de la ópera de este año, de Turandot. ¿Va a ser cuándo?
18 de julio, el Sodre estrena Turandot. Una notable producción que va a estar dirigida musicalmente por Stefan Lano y en lo escénico por Roberto Oswald, tal vez una de las grandes autoridades en el género. Un espectáculo formidable desde todo punto de vista, desde lo visual, desde lo musical. Turandot es uno de los títulos más convocantes del género, sin lugar a ningún tipo de dudas, para el cual hemos convocado artistas de primer nivel, regionales todos, la mayoría, bueno, hay muchos uruguayos, evidentemente, hay argentinos, hay... básicamente argentinos y uruguayos, algún mexicano, hay una chica venezolana. Y bueno, es un espectáculo, por ejemplo, que es una producción que fue integra un ranking de los 10 mejores espectáculos, por ejemplo, que se presentaron en el Luna Park de Argentina. Cuando el Colón hizo este título en 2007, y del cual yo también fui partícipe desde mi otra parte artística, de cantante, el Colón estaba cerrando sus puertas para todo el proceso de remodelación, entonces se fue al Luna Park con este espectáculo, y me acuerdo que hicimos 8 funciones a sala llena. Y bueno, y ahí, luego de eso, surgió una gira por primera vez en la historia del Teatro Colón. Salimos de gira hacia México, al Distrito Federal, y en el Auditorio Nacional de México se hicieron 4 funciones más, se convocaron cerca de 50.000 personas, gigantesco.
Entran, que son, no sé, 4 o 5.000.
No, más, son más, 10.000, ¿eh? Creo que son, son 10.000 butacas. Es enorme. Bueno, ese espectáculo llega a Montevideo. Las entradas están a la venta. Yo lo que voy a decir es que al público, que por ejemplo, tenemos cerca de 500 entradas por función que cuestan 200 pesos. O sea que todo el mundo que quiera ver ese espectáculo puede verlo.
¿Cuántas funciones va
son,
a hacer?
En un principio son 6. Yo creo que va a haber que agregar alguno más. Soy muy optimista con respecto a la venta. Y bueno, y yo lo que le pido a la gente es que no deje para último momento. El fenómeno que se está dando en la sala, yo recorro permanentemente las boleterías y para informarme de cómo vienen las ventas. Es que se termina rapidísimo las entradas, se agota muy rápido. Y si bien este espectáculo se estrena el 18 de julio, reitero, ya se está vendiendo a buen ritmo. Ya se está vendiendo a buen ritmo y va a ser, yo creo que el espectáculo, uno de los espectáculos más importantes que se hayan visto en este país en los últimos años, sin lugar a dudas, con la presencia de figuras destacadas, Darío Volonté, un tenor argentino formidable, que hace una carrera internacional en los más grandes escenarios.
¿Va a ser la única ópera del año para el Sodre?
Bueno, tenemos las firmes intenciones de...
No sé que me lo he dicho alguna vez, llegar a 2.
Tengo las firmes intenciones de poner en escena una zarzuela en el mes de noviembre, que sería Doña Francisquita, que es tal vez el rey de los títulos del género. Y bueno, estamos contando los pesos de nuestro presupuesto para ver si logramos finalmente. Yo creo que sí, que vamos a poder llegar a ese título, con el cual seguramente vamos a convocar cantantes, creo que 98% nacionales. Y vamos así también, de esa forma, a dar la oferta para todo un público de la zarzuela que está y que también agota. Es un género que el Sodre hace muchos años que no realiza y que ha quedado en manos de gente que lo hace a pulmón y los hace muy buenos espectáculos, y nosotros queremos también contar con toda esa gente.
Usan a veces la sala Nelly Goitiño.
La Goitiño, la sala Cita Rosa, son gente
querida. Alguien puede estar escuchando y decir, para, el Sodre agota básicamente localidades con el ballet, los Sodre también trabajan muy bien a sala llena con algunos espectáculos, se viene Turandot, son 6 funciones, se está metiendo bien, de repente son más, y de repente llenan todo eso. Igual hay que contar los pesos, Ariel, para poder decir, bueno, y a fin de año vamos a hacer una zarzuela.
Sí.
Dice, bueno, pero entonces, vos decías, pero las entradas son baratas. Entonces la entrada financia solamente un pedazo muy chico de lo que vos pones ahí en escena.
Y bueno, vamos muy despacio. Yo sé que el Consejo Directivo del Sodre está haciendo un enorme esfuerzo. Nos apoya totalmente en la gestión. Pero bueno, yo soy particularmente ambicioso, yo soy un hombre de ópera, y yo quiero que el Sodre vuelva a tener temporadas de ópera, y las temporadas, yo quiero, bueno, uno empezó por uno, ahora vamos por 2, el año que viene iremos por 3, así hasta lograr una temporada oficial, una temporada. Es difícil pensar como las de antes, que a veces la gente se quejaba porque habían 6 títulos, y no habían 8, 10 o 12 como habían como fueron en alguna otra lejana época. Pero bueno,
siendo parte de óperas de compositores uruguayos.
Sí, además, sí, claro. Estamos también incorporando a nuestra programación, estamos con Lano estudiando todo el tema de los compositores nacionales, queremos también empezar a incorporar autores nacionales a las temporadas. Y bueno, estamos haciendo un trabajo sin pausa, tendiente a que el Sodre, que ya está en cierta forma de nuevo en la consideración pública. Yo, como hombre de teatro, digamos, sé lo difícil que es llenar una sala de 2.000 butacas en una ciudad. No es nada fácil, y es más difícil todavía en una urbe como Montevideo, que tiene una escasa población, densidad de población. Y bueno, estamos logrando esta especie de milagro. Que nos entusiasma además y nos da enormes inyecciones de optimismo para seguir adelante.
Ariel Cáceres, gracias por estos minutos para El Espectador.
Gracias, Gonzalo.